desde San José, Costa Rica. Transmite. Mi Radio Costa Rica. Costa Rica. 24 horas al día. Esta es miradiocostarrica.com. Lo mejor de la música.
Transmite 24 horas al día.
Esta es miradiocostarrica.com.
Muy buenos días, amigos de Mi Radio Costa Rica. Les acompaña el día de hoy su compañero Emanuel y mi compañera
Albania Céspedes, y le damos la bienvenida a este su programa Metamorfosis. Realmente a todos nuestros compañeros, compañeras que nos están escuchando, que nos están siguiendo, pues ojalá que el día de hoy sea de gran bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy muy contentos, muy felices, porque estamos acompañados por una persona muy importante para nosotros. Él viene a contarnos una serie de cositas hoy en Chamarelero. Así que le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo aquí, don Emilio. Él es don Emilio Ramírez Rojas. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Albania. Es un placer para mí estar con ustedes. Con usted, Albania y Emanuel.
Gracias.
Estoy muy contento de esta oportunidad que se me está ofreciendo.
No, con muchísimo gusto, estamos para servir, como hemos dicho en muchas ocasiones, aquel que quiera, simplemente un mensajito.
Todos bienvenidos.
Sí, así que con muchísimo gusto, más bien gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Y empezamos nuestro día pues siguiendo la historia, tejiendo y enredándonos en la historia de Lomas de Pasión. Así que ya casi estamos nuevamente con ustedes en este su programa, así que adelante con la novela, Emanuel.
Exactamente, ya venimos, vamos a irnos con un capítulo más
de Lomas de Pasión.
¿Por qué te tengo y no? ¿Por qué te pienso?
Esperanza Campos no podía entender por qué Pedro Montenegro la había despedido de la plantación sin una excusa, sin una razón, nada. ¿Quién pudo tramar tal intriga? ¿Por qué su compadre ya no reconocía ni siquiera a su familia? Lomas de Pasión, donde se tejen las historias. Acostumbraba no complicarse la vida en el amor, y nunca había tenido que hacer un gran esfuerzo para conquistar a una muchacha, ahora no podía sacarse a Lucía de su cabeza. Lo que él no sabía es que a ella le sucedía lo mismo, a pesar de los esfuerzos que hacía por negar sus sentimientos.
Yo no sé qué pensar. A veces siento que Esteban es alguien en quien puedo confiar, que es diferente a los otros. Pero dice las mismas cosas que dicen todos, solo para llenarte la cabeza de pájaros y después volar con la primera brisa. Además, me parece que se volvió más directo desde que supo que tengo un hijo. Seguro cree que yo soy fácil. ¿O será que yo veo cosas donde no hay? Todos te marcan si tuviste un hijo soltera de una u otra forma. Y a veces, ser dura es el único camino.
¡Uy! Mejor me apuro, me va a agarrar la lluvia antes de llegar a la casa.
Lucía ya estaba a la salida del pueblo. Le imprimió velocidad a sus piernas y se perdió por el camino a su casa. De lejos vio a Jaime, que con aire apesadumbrado volvía de la plantación, y recordó que hoy era un día importante para él y para Nuria.
Quiéreme, solo basta una sonrisa para hacerte tres regalos, mi amor. Son el cielo, la luna y el mar. Pararirararirararí. Por dicha que solo me falta el arroz.
Huele a cebollita frita, ¿eh?
Hola.
Pero no es muy temprano para hacer la comida.
De ahí es que quiero dejarla preparada antes de que vayamos al médico.
Ay, la verdad es que ni sé para qué vamos.
Ay, Jaime, eso ya lo hablamos. Necesitamos saber si...
Sí, saber si soy un tipo que ya no sirve para nada,
¿eh? Iba a decir si todo está bien.
Ay, para eso no necesitamos pagarle a nadie. Nada, está bien. En esta maldita plantación todo el día te tienen de aquí para allá como si fueras un burro de carga. Estoy reventado. Y encima oliendo esa basura de los plaguicidas.
Ay, Jaime, por cierto, hoy estuve donde Esteban.
Ajá, ¿y qué?
Dice que el otro día estuvo conversando con Luis, el de Doña Esperanza. Y parece que ha averiguado sobre los efectos de los pesticidas.
Luis siempre anda perdido en sus ondas. Si no es en una reunión para hacer un biodigestor, como dice él, está inventando un abono nuevo que huele a caca.
No, Jaime, en serio. Habla con Luis. ¿Quién quita que esto de estar manipulando pesticidas no tenga que ver con lo que dice el doctor?
Ay, Nuria, no te dejes arrastrar por todo lo que dice.
Jaime dio por terminada la conversación y se encerró en el baño. Trató de arrancarse la preocupación que cargaba junto con el olor a pesticida que últimamente le resultaba cada vez más insoportable. Mientras tanto, en la iglesia, la calma no llegaba al espíritu del padre Juan.
Maritza, perdona, pero mañana no vas a poder ensayar el coro aquí en la iglesia. Tenemos misa de difuntos, se cumple un año de la muerte de don César Herrera.
¿Y ahora dónde voy a ensayar? Falta tan poco para la fiesta del pueblo.
A lo mejor pueden ensayar en el kiosco del parque.
Ah, no, yo quiero dar la sorpresa.
Tal vez después de que se acabe la misa.
Ay, sería muy tarde, yo tengo que estar temprano en la casa. No quiero que después digan que... Usted entiende, padre, la esposa del César.
Sí. Pero la verdad no sé en dónde más pueden ensayar. Tal vez ensayar 2 horas la próxima vez.
Esto no pasaría si tuviéramos la casa parroquial, padre Juan. Nuestra próxima obra debe ser esa, padre.
Ojalá que sí, Maritza. Ojalá que sí.
Julián me dijo que don Pedro se había comprometido con usted, padre. Ay, ese don Pedro, siempre tan generoso. Yo le digo a Julián que debe darle gracias a Dios por haberle dado un padrino tan bueno. Estoy pensando que para el cumpleaños de
Dios. ¿Será esta la señal que me manda Dios?
El 1 de noviembre, les voy a
enseñar. ¿Debo hacerle caso a Maritza?
Le encanta, don Pedro.
Para ser sincero, ella difícilmente es una señal. Es tan beata. Mejor sigo haciendo mis averiguaciones.
Preguntas que no hallaban respuesta. Deseos y temores. Parecía que los almendros se hubiera convertido en un mar de dudas y contradicciones.
¡Qué suerte la mía! ¿Eh? Estallar una llanta aquí, aquí exactamente. ¡Ay! ¿Y estas tuercas que parece que están pegadas al acero?
¿Puedo mirarte?
¡Ay! ¡Richard, me asusté!
Parece que estoy destinado a asustarte. Pero, qué mala suerte, Mariana. Es que estos caminos... ¿Traes repuesto?
Sí, claro. Ya lo bajé, ahí está.
Bien, présteme la llave de rana. Tenía días no verte.
Tengo muchas cosas que hacer en mi casa.
Entiendo. Bueno, ojalá que termines pronto. Hay un cuadro a medio terminar.
No sé. Creo que necesito tomar distancia. Cuando se está muy cerca, a veces las cosas se nos confunden.
Sí, aunque también a veces se nos aclaran.
muy buenas. Para las personas que apenas están sintonizándonos, pues le damos la bienvenida a este programa Metamorfosis. En el segmento del día de hoy, con Chamarilero, tenemos a nuestro invitado especial, don Emilio. Él viene acá a compartir con nosotros de algo muy importante para nuestra cultura, para nuestra sociedad, como es el, como lo es los las personas que se dedican a, lo voy a llamar así, don Emilio, y si me equivoco, usted, pues el experto, me lo indica y aceptamos porque estamos para aprender. Pero yo lo tomo como que son los que nos ayudan a conservar, son personas que nos ayudan a conservar nuestro medio ambiente, nos ayudan a conservar nuestras raíces, nos ayudan a conservar aquellos que a veces nosotros no apreciamos, no valoramos, y sin embargo ellos nos dan como la mano para entender muchas cosas, porque es importante ese mundo al cual nosotros a veces pues hacemos a un poco lado, porque no aprendemos, al estar tan sometidos aquí en esta ciudad, no apreciamos, no valoramos la riqueza natural, las zonas rurales, las reservas, y hay personas que se dedican a conservar, por eso digo que es mi opinión personal, a conservar estas zonas íntegras, sanas, saludables, también para nuestro propio planeta, para beneficio de nosotros mismos, y no estamos hablando de las personas que están haciendo un voluntariado en sus propias tierras, en sus propias zonas, para conservar lo que es medio ambiente. Entonces, antes de entrar a este tema, vamos a hablar un poquito por qué don Emilio se interesa tanto por este tema en especial. Porque usted, nace de usted la idea de asistir, de impulsar este tipo de proyectos, de ayudar a los que está, a los voluntariados que están en esta labor tan importante para el país en sí. Yo no conozco mucho del tema, pero si usted nos introduce en él, se lo vamos a agradecer, don Emilio.
Muchísimas gracias, Albania. De nuevo, un placer estar con ustedes. ¿De dónde nació mi interés por la conservación? Nació porque yo nací en el campo, yo me crié en fincas que tenían muchísimos bosques, y mi familia los conservaron desde época de mis abuelos, conservaron unos bosques de más o menos, un poco menos de 1,000 hectáreas, ¿verdad? Cubierto de árboles primarios y venados, monos, saínos, etcétera, y me inculcaron, esta semilla me nació porque me lo inculcaron mis abuelos, mis tíos, mi madre, y para mí fue lo más maravilloso tal vez que me ha pasado en esta vida. En ese sentido, esto me llevó a ir a estudiar asuntos forestales. Yo me gradué como ingeniero agrónomo y luego hice una maestría en cuestiones forestales en el CATIE. Y toda mi vida lo he dedicado a la protección de los bosques, de las reservas forestales, etc.
En sí, don Emilio, ¿cuál es la importancia o por qué es tan importante estas zonas? Porque no, yo vivo en la ciudad, yo soy de ciudad. Yo no entiendo hasta qué punto podríamos decir que es importante conservar las zonas verdes, conservar nuestra fauna, conservar nuestros animales. Usted vivió allá y usted conoce de eso, pero acá yo solo conozco de edificios altos, cemento. Ese es nuestro bosque, ¿verdad? Para nosotros ese es nuestro bosque y así vivimos. ¿Qué tan importante entonces son las zonas rurales, las zonas verdes?
Sí, yo diría que es una importancia vital para cualquier tipo de ciudadano, no importa dónde viva, ¿verdad? Porque todos necesitamos el aire puro para respirar, el cual es producido en gran parte por los bosques del mundo entero, las aguas, ¿verdad? Las aguas que son, voy a hacer un paréntesis muy rápido, pero es importante que se sepa, ¿verdad?, que nuestro planeta está cubierto, ¿verdad?, por el 100% del agua que hay en el planeta. De ese 100%, un 79% está cubierto por agua de mar que no es aprovechable para asuntos de agricultura, industria y para el uso humano, ¿verdad? De ese 21% que queda de agua, ¿verdad?, que no es salobre, de ese 21%, un 20% está en los polos, ¿verdad?, Groenlandia, en el polo sur, que tampoco es aprovechable, ¿verdad? O sea, que si vemos que nada más va quedando un 1% de todo el agua del mundo, ¿verdad?, y de ese 1%, ¿verdad?, un 75% es usado para la agricultura y para la industria, nos damos cuenta que apenas un 0.25% del agua que queda, del agua dulce, el agua utilizable para los seres humanos, para bañarse, para cocinar, para lavar, etcétera, ¿verdad?, de ese 0.25% es todo lo que tenemos en el mundo, ¿verdad? De lo cual, gracias a Dios, Costa Rica, que es lo que más nos interesa, ¿verdad?, estamos en la franja tropical, que es muy angosta y muy poca. Abarca en su mayoría océanos, esa franja, ¿verdad?, entre paralelo 30 norte y paralelo 30 sur, ¿verdad? Agarra aquí el trópico de hasta el Amazonas y para arriba hasta la frontera Guatemala-México. África, cruza África y después unas islas allá, Borneo, Sumatra, Nueva Guinea, y eso es todo, ¿verdad? Y son nuestros bosques tropicales los mayores productores en el mundo, ¿verdad?, por su flora, de la producción del oxígeno, ¿verdad?, y del agua que tenemos. Nosotros tenemos cantidad de agua, gracias a Dios, en Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, si no la cuidamos, va a estar muy, muy feo esto.
Don Emilio, entonces, lo que usted acaba de mencionar me hace pensar que si nuestra selva de cemento sigue creciendo y nos seguimos saliendo, ¿verdad?, de los parámetros para aumentar la población ciudadana, civil, acá en ciudad, que iremos también invadiendo esas reservas, esas tierras, y eso sería perjudicial para nosotros. Seguimos creciendo solamente en cemento y extinguimos nuestras tierras. ¿Qué va a pasar?
Excelente pregunta, Albania. Excelente. Vea, en este momento, perdón, estamos habitados el planeta por 7 mil millones de habitantes. Están naciendo cada año un promedio de 83 millones de personas en el mundo, lo cual indica que para el año 2050, en el cual nuestros hijos, nuestros nietos estarán vivos, ¿verdad?, el planeta va a estar poblado por 10 mil millones de habitantes. Contestándole su pregunta, Albania, esos 10 mil millones de habitantes necesitarán alimento, el cual hay que cultivarlo, ¿verdad? Necesitarán a dónde vivir, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Claro.
Y entonces no hay otra forma que irse expandiendo las ciudades, como me pregunta Albania, ¿verdad? Expandiendo, y para expandirse tendrán que destruir bosques, etcétera. Entonces es una consecuencia del crecimiento de la población humana, ¿verdad?, que es imposible frenarlo. Más o menos eso.
Bueno, imposible, pues no se diría, porque actualmente pues hay muchas formas para el control, porque el crecimiento humano también nos perjudica a nosotros en otros factores, como es, por ejemplo, nuestra propia economía. Sin embargo, sería otro programa. Por el otro lado, entonces entendemos, siguiendo la misma línea, que si nosotros el hecho de irnos desplazando como población e ir disminuyendo los espacios que producen oxígeno, que es lo que te entendí, que produce el agua, va también entonces a perjudicar. Es decir, ya no vamos a crecer tanto, porque el crecimiento y el disminuyo de las zonas verdes pues perjudica al ser humano y lo va a matar también.
Bueno, sí tiene su razón, Albania, en eso, ¿verdad? Pero por otro lado, si notamos que hace 300 años el promedio de vida eran 30 años, hoy día en un país como Costa Rica son 78 años, ¿verdad? O sea, esto debido a los cambios en medicina, los cambios en...
Hay un avance tecnológico, sí, un avance todo en la eso. Ciencia, entonces, en la salud.
Eso también impide, ¿verdad?, que la gente muera joven, ¿verdad?
Pero eso no me da a entender a mí más bien que estamos tratando como de sostener la vida de una manera demasiado errónea, porque el proceso natural sería que los bosques siguieran creciendo, que la fauna siguiera viviendo, que los ríos siguieran corriendo. Ese sería el proceso natural.
Exactamente, por eso se llama la selección natural, ¿verdad? La selección natural, que en los animales, en todos los animales, en todos los insectos, en todas las especies, ¿verdad? Inclusive con la flora, viene la selección de que los más débiles mueren, ¿verdad? Para poder sobrevivir en este planeta, si no, no cabrían, ¿verdad? Tanto animal, ni tanto árbol, ni tanto ser humano. En el ser humano, como esto está controlado en gran parte, ¿verdad?, por lo que acabo de decir, ¿verdad?, que hoy día la longevidad de la gente ya se ha alargado muchísimo, ¿verdad? Entonces sería más bien algo de responsabilidad nuestra como ciudadanos, ¿verdad?, ver cómo se hace este control, lo cual lo veo bastante difícil, porque tal vez en países muy adelantados en cuestiones científicas, ¿verdad?, pueden tener mucho control, pero en países superpoblados como la India, que ya está alcanzando, tiene 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? Está ya casi a la par de China, que tiene otro tanto, ¿verdad? La reproducción es tremenda, ¿verdad? En África ni se diga. Y en los países entre más pobres, parece mentira, pero más se reproducen, ¿verdad? Es una cuestión de estadística. Entonces es bastante difícil. Yo creo que sí vamos a llegar a ese número de.
Porque yo me siento millones. Con lo que me hablas y se me viene a la cabeza a esta gente que la sostienen con vida con los aparatos y la sostienen con vida con mascarillas. Y es una vida artificial lo que le dan a la persona para mantenerla viva, ¿verdad? Me imagino así como que lo que está haciendo la ciencia o lo que está haciendo los avances es como darle una vida artificial también a nuestro planeta si seguimos destruyendo árboles, seguimos destruyendo nuestros bosques, seguimos contaminando ríos. Una de las formas en las cuales deberíamos de plantearnos hoy cuáles serían las herramientas básicas para poder entonces contrarrestar un poquito ese tipo de desarrollo que nos dan.
Sí, excelente. Excelente observación, Alemania. Hay un ejemplo muy clásico en esto, que lo estamos viviendo. En China ya no cabe la gente casi, ¿verdad? Entonces, desde la época de Mao, ¿verdad?, se pasó la ley de que las parejas solo podían tener un hijo, ¿verdad? Casualmente, para hacer este control. Considero, no sé si estoy un poco duro en decir esto, pero considero que sería una de las formas, ¿verdad? Porque de ahí, en la época de mis abuelos, cuando yo me crié en el campo, era normal tener 10, 12, 14 hijos, ¿verdad? Hoy día se ha reducido eso como a 2.5 en general, ¿verdad? Pero aún así, creo que habría que tomar medidas de ese tipo, porque ya de control a través de la natalidad y todo eso, simplemente es muy, muy difícil controlar eso a nivel mundial.
Bueno, si el control no viene tan al humano, tal vez podríamos entonces hacer lo que hacen pues los voluntariados de, en cuestión de reservas. Este tal vez podría ser otra herramienta o otro tipo de modelo a construir para poder entonces decir, bueno, si no podemos tener un buen control natal, hay que ver si hacemos otro tipo de control a nivel ambiental. Y aquí es donde ya comenzamos a hablar acerca de ese voluntariado de los recursos, ¿verdad? Creo que podríamos entrar ahí, cuál sería la importancia, la funcionabilidad, los objetivos para que los voluntariados existan.
Bueno, en este tema, modestia aparte, pero creo que soy una de las personas que mejor se han preparado en este sentido de la protección del medio ambiente. Yo hice unas especialidades de eso en España y refiriéndome especialmente a Costa Rica, verá, en Costa Rica tenemos 1.300.000 hectáreas de bosques, verá, que están siendo protegidas por 500 guardaparques que pertenecen al Ministerio del MINAE, Ministerio de Ambiente y Energía, ¿verdad? Y estudios hechos indican que se necesitarían mínimo 1,000 más. Esos 1,000 más no pueden ayudar, o sea, no pueden trabajar en el MINAE porque no hay dinero, ¿verdad? Son, como se sabe, son ministerios que viven muy, muy tallados. Entonces, para suplir esos mil o más guardaparques que se necesitan para la protección, es donde entra el voluntariado del cual estamos enfocando en este momento, ¿verdad? Ese voluntariado existe. No sé cuántas asociaciones, agrupaciones, etcétera, ambientalistas hay en el país. No sé, calculo que por lo menos 300 hay, ¿verdad? Tal vez hay mucho más, ¿verdad? Que son grupos, sobre todo rurales, ¿verdad? Que cuidan su medio ambiente, ¿verdad? Sus bosques, sus fuentes de agua, etcétera, ¿verdad? Ese voluntariado hace un desempeño tremendo, lógico que en cooperación con los guardaparques, ¿verdad? Un ejemplo rápido, por ejemplo, existe el voluntariado que cuida las fuentes de agua que dependen en cierta forma de acueductos y alcantarillados que se llaman ASADAS, asociaciones de desarrollo, que cuidan las fuentes de agua. Hay un poquito menos de 1,500, ¿verdad? En todo el país, ¿verdad? Lo que trato de decir es que este voluntariado hace un desempeño, ¿verdad?, extraordinario en el país sin costar un 5. Ponen sus horas de tiempo, ponen sus vehículos, ponen todo su esfuerzo, ¿verdad? Y es increíble el patriotismo que tiene esta gente, que yo considero que es casi imposible que alguien los pueda comprar, ¿verdad?
Considero que en los voluntariados son personas de sus propias zonas, o también me imagino que podrían haber personas que se trasladan. ¿Qué es lo que los mueve a ellos?
Sí.
A realizar un voluntariado así tan gratuitamente, porque es increíble ver que se dedican a esto, ¿verdad?
Excelente. Vea, para no hacerlo general, ¿verdad?, que sería muy extenso, voy simplemente a poner un ejemplo, ¿verdad?, con los cuales yo estoy muy ligado, los admiro tremendamente. Hay un grupo en San José de la Montaña, aquí en la provincia de Heredia, ¿verdad?
Sí.
¿Verdad? Este grupo consta alrededor de 90 personas, ¿verdad?, que cuidan las fuentes de agua, de barba, de todo lo que es el agua, que es la mayoría que viene para nuestro pueblo aquí en San José, ¿verdad? Cuidan gran parte del Parque Braulio Carrillo, ¿verdad? Esta gente hace una labor titánica, ¿verdad?, porque son bosques muy, muy difíciles de cuidar, ¿verdad?, muy difíciles de andar, etcétera. sé lo que es, yo he andado varias veces con ellos, ¿verdad? Y está tan agradecido, todos ellos son de la región, esta de San José de la Montaña, ¿verdad? Y el pueblo está tan agradecido con ellos, ¿verdad?, que hicieron una recolecta de alrededor de 250 millones de colones. La municipalidad les regaló el terreno e hicieron un edificio para poder manejarse ellos, reunirse y de todo, ¿verdad? Ahí fue invertido el dinero, un edificio de 3 plantas, con todas las comodidades que ahí pueden imaginarse.
Ahí se quedan a dormir y de todo.
De todo, ahí se quedan a dormir, bonito. Tienen servicios de cocina, refrigeradoras, congeladores, computadoras, camas,
colchas. ¿Les dan las
colchas,
comodidades? Para
que... Todas las comodidades para que ellos puedan desempeñar sus funciones
y no les falte
nada, ¿verdad? Claro, y como claro. Esto hay muchos en el país, nada más les pongo ese ejemplo.
O sea, la gente está interesada entonces en que sí se lleguen a preservar lo que son estas regiones. La gente está motivada y está ansiosa para que existan ese tipo de movimientos dentro de las zonas.
Tremendamente motivadas. Esto ha sido a través de radio, periódico, internet. Yo diría que este movimiento a nivel nacional, ¿verdad?, se inició tal vez en los años 70, ¿verdad?, porque de ahí para atrás no le ponían mucha atención, ¿verdad? Y ha venido cogiendo fuerza y fuerza y fuerza por una razón muy, muy sencilla, porque es tan importante y tan vital, ¿verdad?, el agua y el aire, ¿verdad?, que de ahí ya es cuestión de casi que debido a muerte, ¿verdad? Entonces el pueblo se ha despertado.
Es por lo que hemos venido comentando, don Emilio.
Sí.
Es por lo que hemos venido hablando acerca de que estamos viendo y estamos en un momento tal vez de conciencia de que no vamos a sobrevivir solamente porque hay una tecnología avanzada o porque hay una ciencia muy avanzada, sino porque está ahí un proceso natural que hay que respetar también, porque esa es la fuente vital para conservar la vida.
Exactamente, exactamente. Si vemos que una hectárea de bosque, ¿verdad?, le da oxígeno para mantener alrededor de 40 personas, ¿verdad? Entonces hagan números de la cantidad que se necesitan de bosques, ¿verdad?, para poder producir el oxígeno. Claro, notemos que no solo de los bosques viene el oxígeno, también de los océanos y de hay muchas formas, ¿verdad? Pero una de las formas más importantes son los bosques. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Tal vez ustedes se preguntan qué tiene que ver los bosques con las fuentes de agua, ¿verdad? Es muy importante que sepan, ¿verdad?, que el agua que viene de lluvia, que es la mayoría, ¿verdad?, que nosotros recibimos, ¿verdad?, esa agua, al caer sobre las hojas de los árboles, se hace en gotitas muy, muy menudas que caen al suelo, el suelo las absorbe. Uh-huh. Esas fuentes de agua que absorbe el suelo, subterráneas, son las que van a salir como nacientes de agua, que son las que recogíamos como en ojo de agua, ¿verdad?, para darle de tomar, y etcétera, etcétera, al pueblo, ¿verdad? Que si esos bosques los botamos, ¿verdad?, esos bosques los botamos, esa gota de agua grande que viene de las lluvias, ¿verdad?, rompe el suelo, rompe esa capa cultivable del suelo, la capa orgánica, ¿verdad?, y la lava van a dar a los ríos van a dar al mar cubiertos de lodo, ¿verdad?, y de esa capa se pierde. Y que para hacer en un bosque primario, llamémosle, una pulgada de tierra fértil, ¿verdad?, a través de la pudrición de los árboles que caen, animales que mueren, etcétera, ¿verdad?, se necesitan 800 años, ¿verdad? Wow. Y nosotros lavamos esa capa, depende de la gradiente del suelo, la podemos lavar en 5 años, ¿verdad? Pueden ver usted el daño que es de no tener los bosques.
Y una de las cuestiones que también estoy viendo en nuestra sociedad, que tanto se está apreciando así, que es mucho más importante ya que petróleo o que algún otro recurso que se esté utilizando en este momento. El agua viene siendo primordial y se dice que se está comprando el agua, que se está comprando hasta inclusive oxígeno. En estas condiciones se está viendo a nivel mundial la importancia de estos elementos. El oxígeno y el agua son vitales.
Excelente. El petróleo y el carbono, ¿verdad? Que estos provienen, ¿cómo se llama? De los mismos materiales, son árboles que hace millones de años se pudrieron, fueron tapados por capas y capas de roca y piedra y de todo, se transformaron en petróleo, en carbón, ¿verdad? El carbón y el petróleo es el que mueve el mundo, se puede decir casi, ¿verdad? Yo no sé en qué porcentaje, yo diría que un 90%. Me refiero a mover el mundo, las fábricas, los automóviles, interminable, todo lo que mueve, las plantas eléctricas movidas por diésel, etc. Ok, estos son los mayores contaminantes en el mundo, ¿verdad? De lo que se llama contaminantes del medio ambiente, ¿verdad? Los que están produciendo la destrucción del ozono, que es la capa que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, ¿verdad? Y entonces, contestando desde tu pregunta, Albania, son debido a muerte o el uso de eso, no, sino el daño que nos está produciendo en el mundo, ¿verdad? Porque se calcula que al romperse la capa, al destruirse la capa de ozono, ¿verdad? El calentamiento, que ya sería un tema muy largo de hablar, ¿verdad? El calentamiento que estamos teniendo a finales de este siglo, se han derretido, ¿verdad? Groenlandia, el Polo Sur especialmente, y el mar puede subir entre metro y medio y 2 metros. Y si vemos que la mayoría de las poblaciones del mundo están casi a nivel de mar, ¿verdad? Millones viven ahí, ¿verdad? Va a haber una catástrofe espantosa en el mundo si nosotros no frenamos este uso desmedido de los productos, estos productos de petróleo y carbón, etcétera, ¿verdad? Cambiándolos por otros.
Don Emilio, sí. Volviendo nuevamente al voluntariado, todo esto que hemos hablado, ellos lo repiten, ellos lo reproducen, ellos lo enseñan a las comunidades, lo enseñan a las personas propias del lugar. Ellos dan también formación y educación, capacitación a las zonas del lugar para darles la conciencia de todo esto que estamos hablando.
Excelente. Nada más voy a poner 2 ejemplos de voluntariado, ¿verdad? Dos ejemplos de voluntariado dirigido a la enseñanza, ¿verdad? Que son... El Ministerio de Ambiente y Energía ha tenido por muchos años, ¿verdad?, una agrupación de voluntariado que ha hecho un desempeño extraordinario. Se llaman Covirenas, ¿verdad? Son gente civil que coopera en la protección, lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Ellos se mantenían más o menos en un número de 8,000, ¿verdad? Organizados en 145 regiones de todo el país, ¿verdad? Muy bien organizados, trabajando de acuerdo con las oficinas del MINAE, ¿verdad? Cooperan con los guardaparques, etc. Y una de sus funciones, casualmente, ¿verdad?, una de sus funciones es transmitir los conocimientos, ¿verdad?, en las escuelas, a los pueblos, a la ciudadanía en general, ¿verdad?, transmitir los conocimientos de la necesidad de esta conservación que estamos hablando. La otra agrupación, ¿verdad?, que también ha ayudado mucho en esto, ha sido la Reserva de la Fuerza Pública, ¿verdad?, que coopera en combinación con los Covirenas, ¿verdad?, han estado cooperando y han dado muy buen resultado. Nada más para darles una idea de la ayuda que pueden dar en este sentido. Y ya para terminar esta pregunta, por ejemplo, una agrupación de reservistas, ¿verdad?, también distribuidos en todo el país, han hecho grandes labores dándole charlas sobre la conservación, sobre la drogadicción, sobre seguridad a los niños de escuela especialmente, ¿verdad?
Que son importantísimos.
Eso es muy importantísimo. Sí. Recuerdo que en los años 2007 graduamos solo en la provincia de Cartago, en el centro, las escuelas del centro de la ciudad de Cartago, graduamos en 2 años 7,000 niños, ¿verdad? Para decirle la importancia que tiene esto.
Esto es tratar de dar conciencia a los más pequeños, ellos son nuestro presente. Claro, muchos dicen, ellos son nuestro futuro. No, son nuestro presente. Lo que nosotros cultivemos en ellos es lo que ellos van a llevar cuando sean grandes. Entonces, todo esto es una gran labor que realizan entonces el voluntariado de reservas. Ellos hablan acerca de todo esto que hemos hablado en esta mañana. Ellos nos ayudan a visualizar más allá de una ciudad o una selva de cemento, como la vengo llamando. Y nos ayudan entonces a valorar más estas zonas rurales. Así que realmente, don Emilio, algo más como para cerrar ya el día de mañana con este capítulo de Metamorfosis.
Sí, sí, quiero agregar algo ya para finalizar. Quiero decir que no es solo del voluntariado. Necesitamos la cooperación absolutamente de todos los ciudadanos del país, de nuestro país, ¿verdad? Que es tan bello, que así como hemos tenido este orgullo tan inmenso en los últimos días, ¿verdad? De la labor desempeñada por nuestros muchachos allá en Brasil, ¿verdad? Que tengamos ese mismo orgullo de sentirnos cada ciudadano que estamos poniendo nuestra ayuda para la protección de nuestros bosques, de nuestra fauna, de nuestras aguas.
Realmente muchísimas gracias, don Emilio. Yo creo que el día de hoy hemos salido muy instruidos. Se nos ha cultivado el alma y el espíritu y ha motivado más para que amemos más nuestro medio ambiente y cuidemos más de nuestro entorno. Creo que el día de hoy, pues casi todo el programa se nos ha llevado en esto, pero era muy importante hablar del tema, era muy importante que este mensaje les llegara a cada uno de ustedes. Creo que hoy hemos aprendido algo y lo vamos a llevar ahora. Cuando miremos el mundo lo vamos a ver de una manera mucho más hermosa y creyendo que nosotros tenemos la solución en nuestras manos para poderle darle más vida a nuestro querido y adorable planeta. Así que, don Emilio, muchísimas gracias por su compañía, por su enseñanza, por su tiempo. Realmente estamos muy agradecidos por todo este espacio que nos ha regalado.
Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Me tienen a la orden. Gracias.
Sí, creo que no va a ser la última vez que lo vamos a tener por acá.
No va a ser
creo
la primera ni la última tampoco.
Que van a haber muchas otras veces en este espacio porque realmente se aprende mucho. Y claro, estamos muy, muy agradecidos. Y a usted que nos escucha ahí en su casita, en su auto, en su trabajo, muchísimas gracias también por acompañarnos. Recuerde que solamente hay una vida, recuerde que solamente tenemos una oportunidad que siempre hay que aprovecharla para que podamos todos juntos construir algo mejor, tener una mejor transformación y una gran renovación. Este programa les ha llegado a través del patrocinio de la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos. Y recuerden que hay réplica a las 6 a 7 de la noche a través de Radio Fabulosa Estéreo. Así que ahí a toda nuestra gente linda de Pérez, se le da un caluroso y afectuoso abrazo para todos. Y a todas y todas, pues un excelente día allá en el extranjero, que nos escuchan también en Chile y en España, también hasta allá llega nuestro abrazo fraterno. A todos, muchísimas gracias. Gracias, Emanuel, por tu ayuda también.
Como todos los días, ya saben, nos pueden escuchar aquí en Metamorfosis todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. ¿Y vas a decir algo más?
Solo 88629918, nuestra página Facebook o nuestro correo electrónico eclipseluna@hotmail.com. Muchas gracias y chao.
Bueno, entonces nos despedimos, nos vamos a ir con un par de cancioncitas de música nacional y ahorita volvemos con la mejor música que tenemos programada para usted el día de hoy.
todas lo quieren probar.
A comer mamey.
No me dejan descansar.
A comer mamey.
No quieren en la mañana.
A comer mamey.
Al mediodía y pa' bailar. Suena bonito.
Mi Radio Costa Rica. Desde San José, Costa Rica. Transmite. Mi Radio Costa Rica. Veinticuatro horas al día. Esta es
mi Radio Costa Rica.com. Lo mejor de la música.
Transmite 24 horas al día.
Esta es mi Radio Costa Rica.com.